Brahma und Vishnu Sadaya Krishna Krishna Utale. Srimad Bhakti Vedanta Swami Dinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavari Prashadhyari Shakarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 7. Encarnaciones programadas. Verso 49. Traducción, significado, por su divina gracia, se va a activar en tus manos, Prabhupada. Sashreya san api vibhur bhagavan yato sya.
Sashreya san api vibhur bhagavan yato sya.
Bhava svabhava vihitasya satak prasidhi. Deho svadatu vigamenu visriyamane. Yomeva tatra purusho na vishiryate jaha.
Yomeva tatra purusho na
vishiryate jaha. Sashreya sam api vibhur bhagavan yatosya. Bhava svabhava vihitasya satak prasiddhi.
Bhava svabhava vihitasya satak prasiddhi.
Dehe svadhatu vigamenu vishiryamane.
Dehe svadhatu vigamenu vishiryamane.
Yomeva tatra purusho na vishiryate jaha.
Yomena tatra purusho na vishiryate jaha.
Sashreya sama pibibhur bhagavan yatosya.
Sashreya sama pibibhur bhagavan yatosya.
Bhava svabhava vihitasya satak prasiddhi.
Bhava svabhava vihitasya satak prasiddhi.
Dehe svadhatu vigamenu vishiryamane. Meva tatra purushona vishiryate jaha. Saha el Sreyatam todo lo auspicioso. Api también. Vibhu el amo. Bhagavan, la personalidad de Dios. Yataha, debido a. Asya, de la entidad viviente. Bhava, modalidades naturales. Swabhava, constitución propia. Vihitasya, ejecuciones. Sataha, todo buen trabajo. Prasidi, éxito final. Dehe, del cuerpo. Svadhatu, elementos que forman. Vigame, siendo aniquilado. Anu, después. Vishir Yamane, habiendo abandonado. Yoma, cielo. Iva, como. Tatra, como consecuencia. Purushaha, la entidad viviente. Na, nunca. Vishyoyate, queda aniquilada. Ajaha, debido a ser inaciente. La personalidad de Dios es el lama supremo de todo lo auspicioso. Debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y, por tanto, la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo, hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Significado. La entidad viviente es innaciente y eterna, y tal como se confirma en el Bhagavad Gita 2.30, la entidad viviente no se acaba aunque se aniquile el cuerpo hecho de elementos materiales. Mientras la entidad viviente se encuentre en la existencia material, las acciones que realice serán recompensadas en la siguiente vida, o incluso en la vida actual. En forma similar, también en su vida espiritual, las acciones son recompensadas por el Señor mediante las 5 clases de liberación. Ni siquiera el impersonalista puede alcanzar la deseada fusión con la existencia del Supremo sin ser favorecido por la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita 4.11 se confirma que el Señor otorga en la actual vida de uno los resultados que uno desea. A las entidades vivientes se les da la libertad de elegir y el Señor las recompensa de acuerdo con ello. Luego es deber de todos adorar con devoción solo a la personalidad de Dios para alcanzar la meta que se desea. El impersonalista, en vez de especular o meditar, puede ejecutar directamente el rutinario servicio devocional del Señor y así pues obtener fácilmente la meta deseada. Los devotos, sin embargo, tienen una inclinación natural por volverse asociados del Señor y no así por fundirse en la existencia espiritual, tal como lo concibe el impersonalista. Los devotos, por lo tanto, siguiendo sus instintos constitucionales, alcanzan la meta que desean, volverse servidores, amigos, padres, madres o amantes conyugales del Señor. El servicio devocional del Señor consta de 9 procesos trascendentales, tales como escuchar y cantar. Y por llevar a cabo esos servicios devocionales fáciles y naturales, los devotos alcanzan los resultados más elevados y perfectos, que son muy, muy superiores al hecho de fundirse en la existencia del Brahman. En consecuencia, a los devotos nunca se les aconseja que se entreguen a especular sobre la naturaleza del Supremo o a meditar artificialmente en el vacío. Sin embargo, uno no debe creer equivocadamente que después de la aniquilación de este cuerpo actual, no hay ningún cuerpo mediante el cual uno pueda asociarse con el Señor cara a cara. La entidad viviente es innaciente. No es cierto que se manifiesta con la creación del cuerpo material. Por otra parte, es cierto que el cuerpo material se desarrolla solo por deseo de la entidad viviente. La evolución del cuerpo material se debe a los deseos del ser viviente. De acuerdo con los deseos del ser viviente, el cuerpo material se desarrolla. Así que, a partir del alma espiritual, empieza a existir el cuerpo material que se genera de la fuerza viviente. Como el ser viviente es eterno, existe al igual que el aire que se encuentra dentro del cuerpo. El aire existe dentro y fuera del cuerpo. Por lo tanto, cuando la cobertura externa del cuerpo material es aniquilada, la chispa viviente continúa existiendo, al igual que el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Y por dirección del Señor, debido a que Él es el benefactor último, la entidad viviente es dotada de inmediato del cuerpo espiritual necesario y adecuados para su asociación con el Señor en la forma de su sarupya, con idéntico aspecto corporal, o salokya, con idéntica facilidad de vivir en el mismo planeta que el Señor, sarshti, para poseer igual opulencia que el Señor, y samitya, para asociarse con el Señor como un igual. El Señor es tan bondadoso que incluso si un devoto del Señor por la asociación material no puede cumplir el curso completo del servicio devocional puro e incontaminado, recibe otra oportunidad en la siguiente vida al otorgársele un nacimiento en la familia de un devoto o de un hombre rico, de manera que sin tenerse que dedicar a la lucha por la existencia material, pueda contemplar la restante purificación de su existencia y así pues de inmediato, después de dejar el cuerpo actual, pueda ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Eso se confirma en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Sandarbha, de Srila Jiva Goswami Prabhupada se encuentra disponible una detallada información en relación con esto. El devoto, una vez que alcanza la existencia espiritual, queda situada ahí eternamente, como ya se discutió en el verso anterior. Sasheya samapi vibhur bhagavan yatosya bhava svabhava vihitasya satak prasidhi Tehe svadhatu vivame nu vishiryamane yomeva tatra purusho na vishiryate jaha. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y, por lo tanto, la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Omagyana kimirandasya jnananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha. Como en muchos otras partes de las escrituras, tenemos aquí la explicación de la naturaleza de la entidad viviente y cómo cambia de cuerpo, cuál es el destino, depende de la mentalidad que uno desarrolla, y que finalmente es Krishna quien da todos los resultados según el deseo. Ahí está la clave de nuestra existencia. Todo depende en última instancia de nuestro deseo y de nada más. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo vidadhatu kaman. Vidadhatu kaman es el cumplimiento de deseos, y entre bahunam, entre muchos que hay que tienen tantos deseos, hay eco, uno que cumple esos deseos y es el supremo eterno entre los eternos, Nityo Nityanam, el supremo ser viviente, Chetana, que tiene conciencia, entre todos los seres que tienen conciencia. Todos tienen deseos y hay uno que lo cumple, y eso es Krishna. Y aquí tenemos varias posibilidades, como vemos. O uno se queda en el mundo material con muchos deseos de mejorar su situación, ¿no?, en esta vida o en la siguiente, si uno es un poco más avanzado en el conocimiento. Entonces no solamente ofrece oraciones para ahora mismo tener una buena vida, con salud, con dinero, con amor, las tres cosas que todo el mundo quiere. Cuando van al astrólogo, la pregunta es, ¿cómo me va el amor, la salud y el dinero? Y quizás los hijos. ¿Y cómo les va a ellos con el amor, la salud y el dinero? Entonces eso es común, y uno que tiene un poco más conocimiento piensa un poco más para allá, más adelante, y hace planes para que después, como sabe que esto no va a durar mucho, o sí para siempre, sino quizás unos cuantos décadas, 50 años, 60 años, y después quiero subir a un planeta mejor, un planeta celestial, superior, donde puedo vivir más tiempo, con más amor, más dinero y más salud. Ahí casi no se envejece, solamente al final, brevemente, y uno muere. Pero eso es la vida es así. La entidad viviente e ignorante no le importa finalmente cambiar de esa manera, mientras la situación es agradable, entre comillas, en este mundo material. Uno se conforma. Esos son los karmis. Ni siquiera las personas de hoy en día tienen el calificado apropiado de ser karmis, porque no lo son. No llevan a cabo karma según las escrituras védicas. Son simplemente vishayis, personas que están interesadas en complacer los sentidos, como sea. Con karma, vikarma, o akarma no, pero vikarma la mayoría. Vikarmis, sí, serían. Pero luego están los jnanis, que Prabhupada aquí también se refiere a ellos, el impersonalista que quiere fundirse en la existencia, que medita, y también finalmente Krishna tiene que dar el visto bueno para que alcance alguno de esos motivos, aunque sea temporalmente, como sabemos no va a durar. Nadrita, Yushvat, Angria, Patanti, Arho caen de nuevo, tarde o temprano, de esa imaginaria liberación en el Brahman. Entonces, última instancia de que queremos hablar y profundizar es el devoto. Que el devoto tiene una inclinación natural para volverse asociado del Señor. Y no, ni fundirse en la existencia espiritual, ni tampoco mejorar la vida material. No tiene esa meta. Entonces Prabhupada dice, los devotos, por lo tanto, siguiendo sus instintos constitucionales, alcanzan la meta que desean, volverse servidores, amigos, padres, madres o amantes del Señor. Y el proceso del servicio devocional son 9 procesos que son también fáciles y naturales, parte del alma. Si el alma se purifica, por tanto los deseos se purifican y también los procesos que se llevan a cabo se hacen con facilidad, porque es natural del alma, no es nada artificial que hay que aprender, sino en la medida que se desarrolla amor por Krishna, todas esas inclinaciones y actividades se desarrollan con facilidad y naturalmente. Nitya Siddha Krishna Prema Sarya Kabuno, y no viene de fuera. Ese amor por Krishna y esa inclinación de servirle en los nuevos procesos son naturales del alma. Shravanadi Sudhichiti, Kuroyo Doi, y sale fuera, se desarrolla naturalmente a la medida que uno va escuchando acerca de Krishna. Entonces, sabiendo esto, tenemos que cuidar los deseos. Ese es el punto. Porque depende del deseo, vamos en una u otra dirección. Aquí también se da el ejemplo del aire. En el Bhagavad Gita, Krishna explica cómo el alma va de un sitio a otro, cómo el aire lleva aromas. Entonces, en realidad es el cuerpo sutil que nos lleva de un sitio a otro, yang yang vapis marandhavan, en donde uno piensa, la mente, el corazón, los sentimientos y los deseos, depende de dónde, en qué dirección va, luego Krishna cumple estos deseos. Y ella también, Prabhupada, Prabhupada menciona este verso también, en Bhagavad Gita 4.11, que depende cómo nos acercamos al Señor y en qué medida nos rendimos a Él, el recompensa. Aquí esa palabra se usa, que Krishna recompensa, o lo mismo es es el benefactor último que cumple esos deseos que tenemos. Incluso si uno no puede llegar hasta la meta última, el Señor es tan bondadoso, si va a dar otra oportunidad en la siguiente vida. Pero depende del deseo. Si el devoto tenía el deseo, sí, él quería volverse perfecto en el servicio devocional, pero por las circunstancias quizás no llega a la meta. Teniendo ese deseo, Krishna le da otra oportunidad, y un nacimiento en una familia de devotos o una persona rica, si así, no es tan dura la lucha por la existencia. Mientras la lucha por la existencia es dura, muy difícil dedicarse a la vida espiritual, porque toda la atención, toda la fuerza que uno tenga, los pensamientos están centrados en cómo sobrevivir. Si es tan difícil de sobrevivir, no hay tiempo para otras cosas. Pero si las circunstancias son relativamente fáciles, ahí hay una oportunidad, y así puede completar la restante purificación de su existencia, y después se deja el cuerpo actual, vuelve a Krishna. Y una vez, eso es lo último que Prabhupada dice, el devoto, una vez alcanza la existencia espiritual, queda ahí eternamente, como ya se ha discutió en el verso anterior. Y eso en Bhagavad Gita, en varios sitios, Krishna lo confirma, que una vez uno se eleva a la conciencia de Krishna, ahí eso sí es una situación eterna, ya no hay más cambios, porque en el mundo material cualquier estado mental uno alcanza, tarde o temprano se cambiará, no hay nada permanente, depende del sangha. Sangha sanjayate kama, volvemos al mismo principio. Depende del sangha, que también va cambiando en el mundo material, sanjayate, va a surgir, va a nacer, ¿qué? Kama, el deseo. Y los deseos van cambiando. Si estamos con tamaguna, un tipo de deseo. Con rajaguna, otro tipo de deseo. Un poco de sattva, otro tipo de deseo. Depende qué predomina. Eso en Bhagavad Gita, todo un capítulo sobre ese tema. Que en el mundo material esas tres modalidades prácticamente determinan todo. Están así las gunas, como cuerdas se comparan, y no sé si todo el mundo ha visto, había ese cuadro con las gunas, ¿no?, en la mano, las cuerdas, y abajo el hombre que se mueve según quien tira al hilo. Y así es, Tepisho Dhamnabada Pralad Maharaj explica eso a su padre, que no tenía mucha inclinación de escucharle, pero el hijo era muy bondadoso, le instruyó aunque no quería, y le dijo eso: Natevi tu swata gatam hi Vishnu turashaya ibahi artamanina. En este mundo nadie sabe cuál es su propio interés, sino todo el mundo está fijado en lo externo. Y entonces ahí, Dhammibada, están sujetos a las cuerdas de las tres modalidades de la naturaleza, que tiran así y tiran asá. Y entonces, según esa sangha, con las modalidades, más de esto o más del otro, los deseos van cambiando, el cuerpo sutil va cambiando, y así vamos a cambiando el cuerpo burdo también. Eso es todo el proceso de la transmigración. En realidad es no muy complicado de entender. Una vez que se entiende la mecánica, hay que ahí llegar a la conclusión: ojo con sangha. Ahí todo empieza ahí. Depende con qué, dónde nos ponemos, en qué situación nos ponemos, con quién andamos. Dime con quién andas, yo te digo quién eres. Todas esas sabidurías tienen la verdad, es correcto. Y por lo tanto Rupa Goswami, en sus instrucciones sobre cómo avanzar en la vida espiritual y qué hay que hacer para no caer en una vida de donde los obstáculos nos van prácticamente destruir el servicio devocional. Sangha aparece en los dos versos, Sangha Tyaga y Jana Sangha. Hay que evitar Jana Sangha, o sea, Sangha con personas ordinarias que no tienen ningún interés en la conciencia de Krishna, porque ahí surgen los deseos que son opuestos al servicio devocional. Y a Satsanga Tyaga, hay que abandonar ese tipo de sangha. O sea, probablemente dice lo mismo en los dos versos, ¿no? Tan importante es. Y como en Bhagavad Gita Krishna explica, Sangha Sanjayate Kama, todos los deseos que luego determinan a dónde vamos surgen de sangha, de la asociación o del contacto que tengamos. Si siempre estamos en contacto con sattva, bondad, bien, no es suficiente, hay que estar en contacto con Shuddha Sattva, la bondad trascendental, que son los devotos, ¿no?, que avanzan en la vida espiritual, que tienen el deseo de avanzar, no tampoco el devoto en Tamaguna. Hay que intentar ayudarle, pero no es tampoco bueno para tener sangha. Hay que darle sangha, no tomar sangha, son dos cosas distintas. Entonces, si uno está con devotos de inclinación tamaguna, tarde o temprano también surge el deseo de sumergirse en tamaguna. Si es rajaguna, pues eso. Y si es sattva, pero es shuddha sattva. Shuddha sattva es trascendental, es completamente dedicado al servicio devocional anyabhilashira shunyam, donde no hay otros deseos. Bueno, la misma cosa. Cuando hay Avilash, el Avilash, eso es el deseo, Anya, no hay otro que favorablemente servir a Krishna. Eso debe ser la meta. Y nos quedan 5 minutos, si alguien quiere comentar por su experiencia qué pasa con Sangha, o tiene alguna duda, si realmente es tan malo asociarse con Tamaguna o Rajaguna. A veces es tan placentero, ¿verdad? Néctar al principio, aunque luego un poco amargo, pero bueno, la vida es así. La mente nos justifica, sí, claro. No pasa nada. Tan dulce. Una duda. No te pido el don de la liberación impersonal ni la liberación suprema de la vida eterna en Vaikuntha, ni cualquier otro beneficio que se pueda conseguir practicando los 9 procesos del Bhakti. O sea, hablamos de beneficios que no son prema, que no son amor puro por Krishna, que son secundarios. Eso, como incluso en el verso de hoy, y nos puede parecer un poco extraño, Prabhupada menciona, el impersonalista, en vez de especular o meditar, puede ejecutar directamente el rutinario servicio devocional del Señor y así pues obtener fácilmente la meta deseada, que es fundirse. O sea, a veces, por eso, también en el segundo canto, Akama, Sarva Kama va Moksha Kama Udharadi Tivrena Bhakti Yogena, último, ahí dice, no importa si uno tiene Akama, no tiene ningún deseo, devoto puro, Anyabhilashita Shunyam, Akama Sarva Kama, lleno de deseos, todo tipo de deseos, Akama Sarva Kama Moksha Kama, el deseo de alcanzar la liberación. Entonces Bhakti Yogena Tivrena se recomienda que se acerque a Krishna, que no vaya a ningún semidios o que haga algo diferente, sino que se ocupe en el servicio devocional y así puedo obtener fácilmente la meta deseada. Ahora bien, ¿cuál es la idea? La idea es que gracias al servicio devocional y ojalá la compañía de devotos puros, estos otros deseos, las sarvakamas, o como a Prabhupada dice, en vez de añabilashita shunya, añabilashita purna, lleno de deseos de cualquier otro tipo, o moksha kama, el deseo de fundirse en el Brahman, o sea, por el hecho de ejecutar servicio devocional o estar con devotos, esto se va a purificar, se va a eliminar poco a poco. Y eso puede pasar, que uno ejecute los nueve procesos del bhakti incluso, pero con el deseo de obtener beneficios materiales. Entonces el devoto no quiere eso, pero es posible. Es el devoto prakrita bhakta, que tiene mishra bhakti, una devoción mixta, que todavía hay deseos materiales, y Krishna lo va cumpliendo. Si no había una rendición completa en un momento. Si hubiera habido una rendición completa en un momento, entonces es diferente, como explica Chaitanya Charitamrita. Entonces Krishna, cuando ve que todavía el devoto tiene esos deseos, dice, este es tonto, le voy a quitar a toro. Yasyaham anugrimami harishya tartanam shanai. Si yo tengo un sabor especial, porque se ha rendido alguna vez, pero ahora se ha desviado por tontería, harishya, luego yo voy a quitar todo. Y ahí no le queda otro remedio, se tiene que rendirse a mí. Ahora, si no hay eso, entonces Krishna, vale, uno le adora y va dando, pero no es, eso no es muy bueno, porque luego uno se puede desviar más y más. Pero es posible, practicando incluso bhakti, que uno tendrá esa mezcla y quiere algún beneficio material. Y Krishna puede que lo dé, y entonces en realidad eso no es una gran bendición. Entonces mejor, por buen sangha, sadhu sangha, devotos puros, esto se va yendo, esa es la idea. Pues sadhu sangha, sarva shastra koi, Lava Matra Sarusanga Sarva Siddhi, toda la perfección que pueda alcanzar está con devotos puros que no tienen otro deseo. Entonces esos, todos los deseos se van cambiando, eso es a nivel mental, sutil. Todo el mundo sabe, un momento tenemos un tipo de deseo, otro momento tenemos otro tipo de deseo. Y depende con quién estemos. Eso va cambiando muy rápidamente. Uno a lo mejor tiene una intención de hacer algo. Encuentro a un amigo en la calle, le come el coco y lo lleva al bar. No tenía ninguna intención de hacer algo, pero por estar con un supuesto amigo y te le habla y no sé qué te habla y de venga hombre, ya vamos, y una, no pasa nada, yo quería hacer, no, ¿verdad? Y al final, venga, vale, se va. ¿No es así? Ya ves. ¿No? O sea, sangha es tan poderosa, depende con quién nos encontramos, porque la gente solamente con su mirada ya te quedas como el conejo ante la serpiente, ¿cómo? Y uno sigue, o hechizado, como se dice, ¿no? Te mira, depende de quién mira, y la entidad viviente se queda como alucinada y sigue, ¿no? Al tirón de malla, así es. Pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, y si uno se lo sabe, pues evitar hasta la mala compañía o mal contacto con las cosas materiales e intentar estar con devotos que no tienen otro deseo que servir a Krishna, y esa es la solución a todos los problemas, y si no, muchos problemas ilimitados. Más 5 minutos de lo previsto, tenemos que terminar por la fuerza superior que vamos a hacer. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jaya, Grantara Srimad Bhagavatam ki jaya.